Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional los que recién llegan, bienvenidos los que se quedaron al Zorro y el Erizo esta noche del 22 de marzo de 2017, segundo día del otoño en Buenos Aires, segundo día del otoño en la Argentina, primer día del otoño de la primavera en el hemisferio norte, para quienes nos escuchen desde allí. Una vez más iniciamos este programa que sale todas las noches de lunes a viernes de 21 a 22 y que hacemos gracias a la colaboración de Mariano Schuster. Buenas noches, Mariano, bienvenido.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Con Lucía Rodríguez Bosch. Buenas noches, Lucía, muy bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia, a todos el equipo que está por acá. Ya les contamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar, como siempre, con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870 es la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también al WhatsApp 11-65-84-0870.
Y, por supuesto, hacemos este programa, como todas las noches, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, a Ana Maroto en la operación técnica y los controles, manejando todo implacablemente desde detrás del cristal. Y lo hacemos gracias a nuestra audiencia distribuida en todo el país, que nos escucha noche a noche, que nos comenta, nos celebra y nos critica por igual, y a la que estamos siempre agradecidos. Esta noche el Zorro y el Erizo se viste de gala, es un lugar común la frase, pero no es un lugar común que nosotros lo digamos ni que nosotros lo hagamos. El Zorro y el Erizo recibe a una de las figuras intelectuales más destacadas de nuestro país, de más de medio siglo de ocupar un lugar protagónico, de animar la discusión pública, de hacer saltar por el aire las ideas recibidas, de tomar partido allí donde tomar partido era riesgoso y a veces peligroso, de conocer la cárcel y el exilio, de conocer la discriminación y luchar por los derechos, cuando luchar por los derechos era una expresión que se usaba poco en nuestro país y que exigía mucho. No voy a dilatar más la pronunciación del nombre, no voy a crear más intriga, pero sí quiero poner mucho énfasis en el agradecimiento por su presencia en el estudio de Radio Nacional esta noche a Juan José Sebrelli, a quien le doy la bienvenida. Juan José, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que estás saliendo de una enfermedad no sencilla, nos alegramos que estés en plena recuperación y que puedas estar con nosotros y avanzar en tu tarea intelectual en nuestro país.
Gracias por invitarme.
No, al contrario. La historia de Sebrelli es una historia larga, una historia marcada de hechos y marcada de obras. No nos vamos a detener en su biografía, pero sí vamos a decir que desde su libro sobre Martín Estrada de 1960 y muy posiblemente a partir de una obra que fue cimera en la sociología argentina y yo diría latinoamericana, y me atrevería a quitar los adjetivos que denotan un territorio para decir que fue una obra muy importante más allá de la geografía y del idioma, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, luego con un libro que se convirtió en un libro también fundamental, el Eva Perón, aventurero militante. Sebrelli no ha dejado de contribuir al debate intelectual, político, ideológico, estético de nuestro país. De una obra quizás marcada por cierta sociología descriptiva, Sebrelli fue pasando lentamente a los combates, de la descripción a la enunciación, del análisis a la batalla, y esa batalla encuentra su última frontera, su última trinchera, ya que hablamos de batalla, en un libro publicado el año pasado, una obra monumental que le llevó mucho tiempo de trabajo, muchos años de trabajo, que es una obra extensa, es una obra, por supuesto, aguda y importante, y el adjetivo no es retórico, que es La crítica de las religiones, que lleva a cabo en Dios en el laberinto. Sebrelli no deja de pensar temas que no son locales y de alternarlos con problemas que no son propios. Y tiene una crítica muy fuerte del peronismo, tiene una crítica muy fuerte del kirchnerismo, tiene esperanzas moderadas en el actual gobierno, y de todo esto, de su obra, de su presente, de nuestro país y de nuestro mundo, vamos a hablar con prudencia y con calma en esta hora que tenemos por delante. Juan José, empecemos por lo más reciente, no por el final, porque el final está abierto, pero por lo más reciente, por esta crítica de las religiones que llevaste a cabo en Dios en el laberinto. ¿Por qué hacer una crítica de las religiones hoy? Bueno,
yo creo que es el tema que nadie puede evadir, haciendo estudios profundos o simplemente en una conversación trivial. Es un tema que nadie, en algún momento, la gente más común, menos instruida, ha dejado de preguntarse, pero que este mundo, ¿dónde salió?, ¿cómo es?, ¿a dónde vamos?, todas esas preguntas un poco triviales, pero yo creo que nadie se ha escapado de eso. Por eso la avidez de lectura de ese libro ya tiene un índice de lectores insólitos para un libro que no es fácil, aunque tampoco es imposible de leer. Yo creo que vos nombraste algunos libros míos que yo no estoy de acuerdo con
bueno,
nombrarlo,
por ejemplo, Eva Perón. El asedio a la modernidad es un libro importante.
El vacilar de las cosas.
El asedio a la modernidad es un libro que me ha dado la grata recepción de muchos lectores que me han dicho: este libro me cambió la cabeza. Y yo tengo la esperanza de que con el libro actual, Dios en el laberinto, vuelva a ocurrir lo mismo.
Que haya gente a la que le cambie la cabeza. Sí. Que le cambie la cabeza para ayudarla a insertarse en una modernidad nunca cumplida, en una modernidad secularizada. Este es el propósito de ese cambio de cabeza.
Sí, sí, claro, seguramente.
Sí.
Un tema recurrente ha sido el de la, ya que vos has hablado, el tema de la modernidad. No, yo soy un defensor, y lo digo en este libro, lo digo, yo soy un fundamentalista del antifundamentalismo. Y soy un defensor de la modernidad en contra de lo que hoy se llama posmodernidad.
Ahora, eso
yo creo que la modernidad no está cumplida, no se ha realizado plenamente, y la tarea no es tirarla al costado y hacer la posmodernidad, que en realidad la posmodernidad es una premodernidad, es una vuelta a lo que había antes. El hecho, el auge de las religiones, de estos cultos, eso, todo eso es una vuelta a antes de la modernidad. Y no, yo creo que hay que profundizar la modernidad.
¿Crees que es posible profundizar el proyecto moderno? ¿Que es posible profundizarlo sin que el proyecto moderno derive, como se ha dicho de él, en sus técnicas, en que convierta el mundo en ese lugar sin misterio, sin sin densidad, sin volumen.
Bueno, el misterio, la palabra misterio vos usaste es interesante, porque yo justamente lo que en el capítulo que hablo de existencia o existencia de Dios, yo me defino como agnóstico, no como ateo, porque el ateo está afirmando algo que no se puede demostrar. Es decir, es tan dogmático como el teísta, el creyente.
Está no afirmando la no existencia de Dios y no puede probarlo.
Y no se puede probar. Es decir, que por eso que yo creo que el misterio no ha desaparecido, solamente que se da en un nivel más profundo y más serio. Pero el misterio se ha desaparecido porque, ¿por qué no soy ateo? ¿Por qué no soy materialista? Porque no puedo comprobar, no se sabe de dónde surge el universo. Una famosa frase de un filósofo del siglo XVIII, Leibniz, que decía, ¿por qué existe algo en vez de la nada? Eso es el gran misterio.
Con esa pregunta no tendrá respuesta.
Einstein, que no era lo más contrario a un irracionalista, siempre decía, el misterio es que existamos nosotros. Ese es el misterio. No hace falta recurrir a un dios o a...
Pero la crítica de la modernidad, por ejemplo, la que inició o cumplió de algún modo la escuela de Frankfurt después de la Segunda Guerra, sugiere que uno de los riesgos de la modernidad es que quite o pretenda quitar el misterio, y que al quitar el misterio convierta todo en sus técnicas. ¿No hay un riesgo de la modernidad en eso?
En todo pensamiento hay riesgo.
De acuerdo. Pero ¿cuál es el riesgo propio de la modernidad?
El riesgo propio de la modernidad es caer, en cierto modo, algo que se da en el siglo XXI, no en el XX, es la adición a la tecnología. Yo soy contrario, crítico, admito y utilizo y aprovecho de las cosas, evidentemente mejor escribir en una computadora que la máquina de escribir, tener una enciclopedia puesta al día, permanente, como la que uno puede encontrar en la... Pero eso es muy distinto, esa es la parte buena, pero la parte mala, la técnica siempre tiene una parte buena y una parte mala. Se dice que es como el cuchillo que sirve tanto para cortar la comida como para asesinar a alguien. Eso es la técnica. Y a mí me produce un temor realmente de el hecho de que todo el mundo viva, sobre todo la gente joven, viva siempre con el celular prendido y mirando nada más que eso, todo el día. Eso me parece un peligro.
Que haya una sustitución de la experiencia por la participación en los medios tecnológicos.
Y hay gente que cree que tiene 1 millón de amigos, porque se escribe en Twitter, y no tiene un solo amigo.
Vamos a mechar esta conversación con voces que no están en el estudio, pero que son voces que se han ocupado de la obra de Sebrelli y que tienen algo para agregar a lo que nosotros mostramos para decir. Son voces que hemos tomado de un documental extraordinario que se hizo sobre Juan José Sebrelli. Es un documental dirigido por Pablo Racciopi y Carolina Assi. Se estrenó hace 2 años, si yo no me equivoco, y es posible seguramente verlo en YouTube o
se puede ver.
Una gran obra de síntesis, y de allí tomamos estas voces y empezamos oyendo a Beatriz Arlo y lo que nos dice de Sebrelli.
El ensayista por excelencia, es decir, aquel que parte de una posición, parte, yo te diría, casi de una idea fija, y a partir de esa idea fija arma su texto, que es un texto muy sostenido en la escritura. Nadie va a ir a Sebrelli, excepto en alguno de sus libros, como el de los Anchorena, digamos, nadie va a ir a Sebrelli para buscar resultados de investigación, digamos, si bien son libros que están sostenidos sobre lecturas, lo que uno dice es el hombre movido por una idea fija y esa idea fija tiene que ser sostenida por una escritura que tiene fuerza, efectivamente.
Énfasis importante el que pone Beatriz en la escritura. Sí. Yo creo que es un rasgo fundamental del buen ensayo. El ensayo es un género literario.
Género literario
es un género que se hace en la lengua, ¿no?
Sí, y es un poco... yo creo que hoy el ensayo está más actual que nunca. George Steiner, que es un filósofo muy importante, ha dicho una vez que... la cultura actual está hecha por la conversación entre un académico y un periodista. A mí me parece extraordinario eso. Del académico hay que sacar todo lo abstruso, las lenguas, el lenguaje hermético, y el periodista la parte frívola y superficial. Las dos cosas se complementan. Y ya vemos, ¿cuántos escritores hoy que podrían hacer las dos cosas al mismo tiempo?
Absolutamente. Bueno, nosotros hemos puesto este programa como nombre El Zorro y el Erizo. Es un homenaje al verso de Arquíloco que Isaías Berlin utiliza en su ensayo sobre Tolstoy, en el que dice que hay zorros y erizos, que el zorro es alguien que se mete un poco en todo, que es curioso, que va de un lado a otro, que no tiene demasiadas ideas fijas, y que el erizo es, por el contrario, alguien que sabe mucho de una sola cosa, de algo grande. Y nosotros creemos que un programa de este tipo es ir invitando erizos cada noche, ¿no?, para que nos hablen de sus temas, y nosotros ser un poco de zorros teniendo que cambiar cada día de tema de conversación, de argumento, para tratar de poner esos conocimientos en la conversación pública. Mariano tiene una...
Sí, Juan José, hablaba usted recién de la temática de la modernidad y de los críticos de la modernidad. Yo pensaba, mientras Alejandro planteaba esta constante histórica de movimientos, digamos, románticos y racionalistas, premodernos, que nacen cuanto más se desarrolla la modernidad, ¿no? Usted habla en varios de sus libros de los lamentos heideggerianos por el avance de...
Heidegger es un ejemplo típico.
De la ciencia y la técnica, pero hay un libro, lo mencionábamos antes, El vacilar de las cosas, que a mí me parece un libro fundamental. Sí. Incluso,
me alegra mucho que lo recuerde porque nadie...
Para mí, en mi historia personal, fue fundamental, así que... Y yo recuerdo, además, una entrevista, creo que en Página 30, en la que usted había dicho que ese libro se titularía, antes de que salga, Marx contra el marxismo, lo cual me había parecido una cosa maravillosa. Yo cuando encontré el libro ya se llamaba El vacilar de las cosas.
Y vacilar de las cosas es una frase de Hegel.
De Hegel. Sí. Y ahí había una visión muy distinta de la izquierda. Usted diferenciaba la izquierda clásica de la mala izquierda en un prólogo en el que desglosaba todo aquello y ponía a Marx y al socialismo... que se presumía científico, es también discutible, pero al socialismo democrático de avance, como algo contrario a la crítica de la modernidad.
Completamente.
¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo, Juan José, ese divorcio entre la tradición liberal, la tradición socialista, que iban juntas de la mano hacia la modernidad? ¿Qué pasó para que nazcan, digamos, los romanticismos, los mitos, en un ámbito como la izquierda, que el Manifiesto Comunista, usted lo dice también en El vacilar de las cosas, era una oda a la modernidad?
Una oda a la modernidad, sí. Y en los propios, yo he sido muy admirador de la Escuela de Frankfurt, pero resulta que tengo que aclarar que es la primera escuela de Frankfurt, la de Alemania, a partir de un libro que se llama justamente Dialéctica del Iluminismo, que fue un ataque total al iluminismo. Aparte, desde ese momento, los autores de Frankfurt me han dejado de entusiasmar. Yo no creo que ya nadie lea esos mamotretos ilegibles que escriba el viejo
Adorno.
Y Horkheimer incluso termina cayendo en la religión. Eso, Y bueno, se dio un conjunto, primero, básico y fundamental, la política, la aparición del populismo, y del neopopulismo, que coincide políticamente y que coincide con el surgimiento en la filosofía del postestructuralismo. Ahí tenemos las dos claves del desplazamiento de la modernidad. Incluso podríamos agregar, aunque esto es más discutible, algunas obras de arte totalmente irracionales, ¿no?
Así lo dice, el absurdo. Así lo dice Sebrelli en El asedio de la modernidad, un libro que, como casi todos los suyos, no está hecho para ganar amigos. No. Allí dice: el espíritu del tiempo intelectual de las últimas décadas se define por el abandono de la sociedad occidental de todo lo que significaron sus rasgos distintivos: el racionalismo, la creencia en la ciencia y la técnica, la idea de progreso y modernidad. A la concepción objetiva de los valores se opuso el relativismo, al universalismo los particularismos culturales. Los términos esenciales del humanismo clásico, sujeto, hombre, humanidad, persona, conciencia, libertad, se consideraron obsoletos. La historia perdió el lugar de privilegio que tuvo en épocas anteriores y fue sustituida, como ciencia piloto, por la antropología y la lingüística, y sobre todo por una antropología basada en la lingüística. Al mismo tiempo surgieron ciencias nuevas, la semiótica, la semiología, o pseudociencias como la gramatología, las cuales no se ocupan de ningún contenido y se reducen tan solo al discurso que es, según parece, de lo único que se puede hablar.
Está bien.
Bueno, él trata temas que yo creo que nos interesan a todos, ¿no? Digamos, él, a mi juicio, es un gran desmitificador, ¿no? Es un gran desmitificador de una serie de dogmatismos que hay. A veces hay unas figuras excesivamente reverenciadas en el campo de la intelectualidad, en el campo de las ciencias humanas, etcétera. Y, bueno, él, pues, con documentación y con una así frialdad analítica bastante fuerte, ¿no?, pues ha desmontado esos mitos y por lo menos se los ha puesto en cuestión. Es decir, muchas de sus obras son polémicas, no hace falta aceptarlas como también como otro dogma, sino que más bien sirve, yo creo, para estimular y despertar uno de fidelidades excesivamente acríticas que se pueden tener, ¿no?
Sabater. Y ese era Fernando Sabater, sí. Efectivamente.
Con quien coincido muchas cosas.
Sí, era Fernando Sabater, efectivamente, hablando de Sebrelli. Juan José, ¿cuál es tu relación con el liberalismo hoy en día? Con el corpus de ideas liberales.
Yo lo descubrí tardíamente.
Después del marxismo.
Después del marxismo, pero además se puede rescatar un Marx liberal en el buen sentido de la palabra, ¿no? Primeramente un Marx que reivindica la modernidad, un Marx que llega, lo que pasa es claro que la gente no, leer a Marx es difícil porque es muy, hay que leerlo todo, no tiene una obra donde resuma las cosas y quedan, por ejemplo, en las cartas hay cosas que escandalizarían si las leyera a la izquierda marxista. Hoy ya, en cierto modo, hoy la izquierda ya no se llama marxista, son muy pocos. Ya lo consideran una persona europeizante, ¿no? Sí. Y por la modernidad también. Pero, por ejemplo, él es un defensor del imperialismo inglés en la India, porque dice que el imperialismo inglés terminó con todas las cosas ancestrales más siniestras que puede haber en la India.
Era un convencido
y además posibilitó que después la India se independizara, ¿no?
Su crítica, Nehru, su crítica Bolívar.
Y Gandhi estudiaron las universidades inglesas. Bueno, ahí tienen un ejemplo de por qué se debe. Yo sigo reivindicando a Marx. Tengo siempre que aclarar Marx contra el marxismo. El marxismo, hoy el marxismo desde segunda mitad del siglo XX, es un populismo de izquierda.
De acuerdo, pero
los que se llaman marxistas.
Recuperando ese Marx,
¿Cómo te integras en la tradición liberal, si es que de alguna manera?
Bueno, la tradición liberal, y la tradición liberal era reivindicada también por Engels, sobre todo. Engels en su última época habla del sufragio universal, de todo ese tipo de cosas que son fundamentales al liberalismo. Y Rosa Luxemburgo, por ejemplo.
Bueno, la crítica de la Revolución Rusa que hace Rosa Luxemburgo, más allá de que ella sí. Desde una posición marxista, cuando le dice a Lenin la libertad es la libertad siempre del que piensa diferente, sin partidos políticos, sin elecciones libres, digo, más allá de la tradición liberal, en una tradición democrática.
Democrática. Siempre han sido democráticos, siempre han sido. En algún momento, bueno, cuando hubo ese auge de la Revolución del 48 y demás, se dejaron llevar por esa, pero muy rápidamente se advirtieron de que no se podía llegar al socialismo, eso es lo que siempre repite Marx, sin que primero venga que haya un desarrollo económico y técnico que solo puede dar por ahora el capitalismo. Eso es fundamental. Y ahí vemos como Engels se termina prácticamente como adhiriendo a la socialdemocracia, que es un liberalismo de izquierda.
Absolutamente.
Y eso me llevó también a revisar un poco a los autores ya liberales, y descubro a John Stuart Mill, que es extraordinario. John Stuart Mill es, yo lo llamo el liberalismo de izquierda.
Vamos a volver en un minuto con Juan José Cebrelli en El Zorro y el Erizo. Vamos a volver con esta idea del liberalismo de izquierda. Vamos ahora a dejar paso al informativo de Radio Nacional. Dio el top de las 21:30 y está con nosotros Darío Burstin para traer las noticias.